El personaje de la semana con Sara Bellet.
Hola a todos y bienvenidos un miércoles más al personaje de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Redondo Veintemillas, que es el profesor más veterano de la Facultad de Filosofía y Letras.
Buenos días. Uno de los veteranos, porque hay otros,
¿eh? Sí, hay bastantes, pero sí. Hoy le ha tocado a usted, es nuestro personaje de la semana.
Bueno, pues encantado.
¿Qué se siente estando tantos años en una universidad, en una facultad como la Facultad de Filosofía y Letras?
Bueno, pues sobre todo, en mi caso, cariño, porque sí hay muchos problemas y efectivamente pues los ha habido. También hay pues reconocimiento, afecto, la relación de todos los días, pues para mí es muy importante, ¿eh? El hecho, por ejemplo, de que unos estudiantes se acuerden de mí, pues ya es razón suficiente como para estar contento, ¿eh?
Bueno, claro que nos acordamos de usted, cómo no. Bueno, vemos que tiene una larga trayectoria, tanto dentro de esta facultad como desde que comenzó sus estudios. Cuando alguien le pregunta por toda esta vida que ha llevado en relación a los estudios, en relación a... ¿Cómo se siente usted? ¿Cuáles son las impresiones que le vienen a usted a la cabeza?
Bueno, pues hay recuerdos de todo tipo, pero yo creo que es un mecanismo, en cierto modo, de defensa. Pensar en lo más grato. Siempre haré referencia a ese aspecto. Y claro, el haber sido primero pues estudiante, luego becario, después profesor en distintos niveles, pues hace que uno recuerde distintos momentos pues con mayor o menor intensidad y con mayor o menor y menor algunas veces también pues reconocimiento a las personas con las que se ha encontrado uno a lo largo de los años y que, bueno, pues han sido referentes para los comportamientos personales también, ¿eh? Yo creo que lo sano es olvidarse, o al menos tener al margen, olvidarse muy difícil, los momentos que no han sido gratos, que... bueno, pues son el resultado de la propia vida, ¿no? Y entonces yo es lo que hago. Yo intento pues recordar lo que me resulta más agradable y como hay muchos motivos alrededor, porque aunque alguna vez parece que se nos cae la facultad, pues por fortuna no se cae del todo, ¿eh? Y bueno, pues hay aspectos positivos. La propia biblioteca, que fue una lucha constante, pues en principio, bueno, pues hubo una biblioteca que fue mejor que la anterior, que después se nos quedó pues pequeña, se fue deteriorando y al final, pues sobre todo ahí nos gastamos varios decanos, conseguimos que se construyera la María Moliner, la biblioteca actual de la facultad. Y eso pues ya es un motivo de alegría y de orgullo también, ¿eh? Porque también es cierto que determinadas partes de los edificios de la facultad que se empiezan a utilizar pues en 1941 han sufrido bastante, pero eso ya es por cuestiones, pienso, en parte también de mantenimiento. Es decir, que eso está un poco dentro de nuestra cultura, el decir, bueno, pues esto prácticamente es para toda la vida, pero no debe ser así, porque la vida va cambiando, los humanos vamos siendo pues más, van mejorando las técnicas, los métodos de trabajo, los conocimientos, y eso significa que hay que estar también adecuando los espacios a esas necesidades.
Como nos comenta, usted fue decano de esta facultad.
Sí.
Y en relación a esto que nos comentaba, pues que se consiguió que se hiciera la María Moliner, ¿cómo ve ahora la situación del decano actual con todas estas protestas que ha habido?
Bueno, con la perspectiva que yo tengo, pues puedo comparar con otros momentos y otras situaciones. Pero claro, lo bueno que tiene la juventud es que nos va recordando y nos va poniendo al día de sus necesidades, ¿eh? que no son las mismas. O sea, por ejemplo, las mías personales pues están más reducidas. Se tiende, eso también depende de cada uno, de las convicciones de cada uno, pues a conformarse un poco con lo que se tiene. Por eso es bueno que haya otras personas que reconozcan los problemas, los defectos, y que desde luego aspiren a mejorar, ¿no? Entonces, con este planteamiento, yo creo que es legítimo y además de toda justicia el tratar de mejorar las condiciones de trabajo, tanto de los estudiantes, que al fin y al cabo, bueno, pues aunque tengan vocación también de ser profesores, pues se tiene como estudiante una limitación temporal, ¿no? Después hay que volar, se puede volar más o menos, pero bueno. Y en esta cuestión lo que hay que tener en cuenta es que hay que aprovechar precisamente esa energía más joven para conseguir un desarrollo y una mejora de las condiciones, no solamente de tipo material, sino también las de tipo inmaterial,
¿eh? Desde luego está claro que los estudiantes de filosofía y letras, por lo menos, se están movilizando mucho en ese aspecto y tienen muy en cuenta que quieren estudiar y quieren estudiar en buenas condiciones. Eso desde luego.
Efectivamente.
Bueno, cambiando un poco de tercio, es usted director de la revista Emblemata.
Sí.
¿Y cómo no le íbamos a preguntar por este aspecto desde el grado de periodismo? ¿Cómo es ser el director de una revista de heráldica? Porque es un tema que puede que no se vea muy, muy a menudo, pero que es interesante. ¿Cómo les relatarías cómo es el día a día de un director a nuestros oyentes?
Sí, bueno, cuando se trata de una materia que en partes tiene mucha tradición, si se remonta pues a siglos, pues en ese sentido es interesante, porque además completa otra serie de estudios, de conocimientos. Pero es que se dio la particularidad en la cátedra de emblemática que dirijo precisamente en la institución y en la que se edita esta revista, de la que es secretario el profesor Montaner.
Institución Alberto Fernando Montaner, Católico.
En la institución Fernando Católico. Pues ahí intentamos hacer algo nuevo también, puesto que estábamos hablando de que cambiar y mejor y tratar de mejorar. Y entonces ahí se creó el concepto, que esto es algo original, con carácter internacional, pero claro, hay otros problemas, no solamente el nuestro, de la emblemática general. Y entonces ahí que entra, pues ahí entran, pues primero toda la carga teórica, epistemológica, y luego pues los de una forma sistemática, más una tipología nueva también que se refiere a la indumentaria, o sea, emblemas indumentarios, pues lo consideramos como emblemas. Luego están los emblemas que son más conocidos como estudio, los emblemas heráldicos, los vexilológicos, que se refieren a las banderas. Y luego estaría pues una parte que es muy interesante también, con una vertiente más actual, más de moda, que son los emblemas braquigráficos. Es decir, ahí entran pues los logotipos, monogramas, anagramas, en fin, todas estas cuestiones relacionadas también con la escritura, la letra, mejor dicho, letra e imagen. Y por último estarían pues los emblemas de relación social, es decir, lo que se refiere a cuestiones de tipo ceremonial, protocolario, En eso se ha conseguido, porque me dirán inmediatamente, ¿y cómo no existe una titulación? Es que llevamos 15 años intentando que sea una titulación, y lo más que hemos conseguido ha sido pues tener un diploma de protocolo y ceremonial que se inició hace unos años, luego se interrumpió y ahora continúan precisamente dos colegas de la facultad, más jóvenes y por tanto con más empuje, que son la profesora Irene Aguila, de Filología Francesa, y el profesor de Filología, de Literatura, perdón, que es Alberto Montaner, Y ellos, pues bueno, siguen. El año pasado ya se impartió un curso con estos contenidos, y yo pienso que seguirá adelante. Claro, en una situación de crisis como la actual, pues se mira mucho el dinero para pagar una matrícula, como es lógico, ¿no? Y eso pues es uno de los obstáculos.
¿Qué alicientes les darías a los oyentes para que se inscribieran?
Lo que es un seminario, ahora es,
sí,
está como este seminario. Bueno, yo les diría que es entrar en un mundo que ha estado como muy, muy dividido, porque los emblemas se conocen desde hace mucho tiempo, pero no han estado dentro de una teoría y de un conocimiento muy especial, que además está, lo tenemos en Aragón, está en Zaragoza como tal, ¿eh? En otros sitios, pues sí que hay asociaciones de genealogistas, de heraldistas, es decir, de fragmentos de, pero algo que esté como conocimiento científico solamente lo tenemos aquí. Entonces, una manera de acercarse, aunque se tenga algún conocimiento, porque quien no ha oído hablar de escudos, de armas, de la nobleza, de, bueno, que además se emplean actualmente, por cierto, pues es la manera, como digo, de acercarse a ese conocimiento que está muy bien articulado, muy bien desarrollado, y es otra posibilidad más para entrar en el futuro con algún tipo de actividad, con trabajo en definitiva, que no tiene salida por sí solo, pero que sí completa una formación como se obtiene generalmente en una facultad de humanidades como es esta, la Facultad de Filosofía y Letras, que por cierto casi nadie sabe que estuvo unida durante mucho tiempo con Ciencias. Y nada menos que a la vuelta de la esquina, es decir, 1857-59, se separan. Y de esa fecha es la Facultad de Ciencias y la Facultad de Filosofía y Letras. Porque juntas se llamaban Facultad de Filosofía.
Fíjese que en esta sección nos encanta entrevistar a personajes de la semana como usted, porque nos abren una puerta al conocimiento extraordinaria. Por ejemplo, ese dato personalmente lo desconocía y creo que mucha gente y sobre todo muchos jóvenes que a veces no nos interesamos por estas cosas pero que te sorprenden al fin y al cabo, son interesantes. Para así terminar un poco y recapitular, en todos los años que llevas en esta facultad y en las materias que has dado, ¿cómo ves a los alumnos? ¿Qué diferencia ves entre aquellos alumnos que tenías hace pues, 20 años y los alumnos de ahora?
Yo no veo gran diferencia, sobre todo entre los que querían aprender, que estudiaban, que además tenían sus inquietudes, porque fueron aquellos tiempos que yo viví, fueron precisamente los de mayo del 68, que tuvieron su repercusión aquí. Eran momentos pues de la conocida dictadura, o sea, falta de libertades, y por tanto pues había normalmente pues huelgas, manifestaciones en contra del régimen por una apertura, por un cambio, y eran tiempos también de inquietud. Así que ahora tenemos unos problemas fundamentalmente materiales, no de tipo económico. Entonces fundamentalmente eran, aunque no estuvieran excluidos también, pues de aspirar a una mayor libertad, y por tanto pues también había inquietudes y reuniones, asambleas constantemente. Lo que teníamos entonces no se tiene ahora, la policía dentro de la universidad, ¿no? Entonces era distinto. Pero yo creo que los seres humanos, cuando aspiran a tener una serie de comportamientos pues que superan lo puramente material, somos muy parecidos, ¿eh? Entonces, a lo largo de mi vida yo he podido constatarlo. Cuando dicen, es que los jóvenes, es que lo he oído a lo largo de decenios. Los jóvenes ahora son, bueno, son inquietos, pues están desarrollando y es lo lógico además, ¿eh? Que cabe hacer pues determinadas actividades de tipo negativo. Bueno, pero en eso consiste la libertad, en elegir, ¿no? Pero yo no veo grandes diferencias. Es decir, las personas jóvenes que quieren y que siguen además en esa línea, quieren aprender, quieren mejorar, quieren trabajar, quieren además, que eso es una característica, yo pienso, del ser humano más desarrollado, mejorar el entorno para todos, no solamente para uno mismo, pues yo lo he visto siempre.
Por último, su relación con la universidad va a seguir.
Pues yo creo que hay que seguir precisamente pues trabajando, pensando mientras se pueda. Y entonces mi vinculación con nuestra universidad, pues yo creo que va a ser hasta el final. De un modo u otro, yo creo que va a ser hasta el final.
Y desde aquí nos alegramos tanto de que siga usted aquí en la universidad como de que haya venido con nosotros. Muchas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias, porque precisamente si hay algo que a lo que yo aspiré y que no pude conseguir en su día, que era precisamente introducir los estudios de periodismo, porque creía que podían ayudarnos mucho. Y nosotros, con nuestras tradiciones de investigación, de docencia, de enseñanza, de aprendizaje en definitiva, podríamos aportar también algo. Entonces, yo sé que se habla muchas veces de que, claro, que es una carga para la facultad. Yo creo al contrario, que es lo que pensaba en su momento, además. Yo creo que es algo que completa las humanidades y que además enriquece a la facultad y, por tanto, las posibilidades de los estudiantes, es decir, de los profesores del futuro, sean profesores titulados o sencillamente personas pues que de un modo u otro van a enseñarnos, aunque no estén en la universidad. Claro. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer, de verdad.
Gracias a usted. Bien. Bueno, y a vosotros, os vemos en el próximo personaje de la semana.